En los últimos domingos hemos estado platicando un poco acerca de los dones del Espíritu. Hablamos el primer domingo acerca de los dones de servicio, de los dones ministeriales. El domingo pasado tocamos un poquito acerca de los dones del Espíritu en sí mismos. Describimos brevemente las nueve manifestaciones de los dones del Señor que nos puede dar a nosotros para poder hacer la edificación de la iglesia. Y hay otra parte en la Biblia, hay otro de esos temas que son un poquito espinosos a veces de tocar, porque algunas denominaciones no creen, como les dije en la introducción de los domingos pasados, en las manifestaciones del Espíritu Santo. Hay algunas denominaciones de cristianos evangélicos que creen que todas las manifestaciones del Espíritu fueron para la iglesia primitiva únicamente, para los apóstoles y para aquellos que trabajaron de cerca con el Señor Jesús. Habemos otros que pensamos que no, que las manifestaciones se han dado también a la iglesia para que pueda seguir con estas manifestaciones y crecer en el conocimiento de Dios. Creemos que esto sí se puede dar. También dijimos en algún momento que si no era una manifestación del Espíritu, entonces ¿qué era lo que nos había sucedido? Muchos de los detractores de esto dicen que son emociones que le dan a la gente, que es una emoción grupal y que de repente todos entran en un tiempo de emoción y como a uno le pasó algo, entonces el otro se contagia y ahí van todos en un contagio generalizado y entonces todos creen de que algo ha pasado dentro de la iglesia. Yo les quisiera contestar y les quisiera decir, bueno, y entonces, ¿qué es lo que me ha pasado a mí? ¿Cómo lo podemos describir? Y así llegar a una conclusión de que bíblicamente el movimiento del Espíritu Santo es real y que sí puede sucedernos a todos los cristianos que andamos en su búsqueda. Entonces, ahora vamos a ver un poquito más acerca de esto. Hay un don más, que así lo llama la Biblia, el don del Señor, y me refiero al bautismo en el Espíritu Santo. Una frontera sobrenatural de relación con el Espíritu de Dios que hace algunas consecuencias en nuestra vida. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto más adelante. Quisiera que por favor vaya conmigo al libro de Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 32. Y entonces estaremos predicando hoy acerca de el bautismo en el Espíritu Santo. Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 32. Dice la Escritura: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esta porción de la Escritura en este libro del profeta Joel nos habla acerca de este evento, el cual la Biblia llama el don del Espíritu de Dios. Pero antes de empezar a hablar de esto, quiero hacer una pequeña referencia. El domingo pasado, por cuestiones de tiempo, había tanto que decir y muy poco tiempo para decir lo que tal vez podemos saltar algunas cosas. Y se me acercó una persona al final del servicio y me dijo: oiga, cuando habló usted acerca de las lenguas y las lenguas públicas, puede ser que alguien se levante y empiece a hablar en lenguas y usted dijo que tenía que haber alguien que la interpretara. Y sí, es cierto, tiene que haber alguien que la interprete. Dijimos, si no, no se levante en la iglesia porque entonces va a confundir a todo el mundo. Nadie va a saber de qué está hablando usted. Y él me decía, sí, pero ¿puede ser la misma persona? Y sí, puede ser la misma persona. Fue muy buena la pregunta. Yo le dije, sí, no es necesario que sea otra persona que tenga el don de la interpretación de las lenguas. Puede ser la misma persona que en ese momento se levantó, dio un mensaje a través de las lenguas y él mismo diga, esto quiere decir tal y tal y tal cosa, porque el Espíritu de Dios lo ha movido a que Él pueda hacer esa traducción. Otra de las cosas que quiero aclarar también es acerca de los sueños y las visiones. Hablamos acerca de los sueños, ¿recuerdan? Y dijimos que el ser humano tiene esa tendencia mística natural de hacer que todo lo oculto sea manejado y le atrae lo oculto, y por eso se han hecho libros para la interpretación de los sueños y esto y lo otro, y dijimos que eso no estaba de acuerdo a la Biblia. Sin embargo, debo aclarar y subrayar que los sueños y las visiones existen. La palabra les llama las operaciones del Espíritu de Dios. Es decir, Dios se puede comunicar con usted a través de un sueño, o Dios le puede dar una visión. Visión es ver algo, o sea, tener un sueño despierto. A eso se refiere la visión. Y esto puede suceder, para eso la palabra le llama las operaciones del Espíritu de Dios. Lo que no queríamos, y queríamos dejar esto claro, era que nosotros cayéramos en el misticismo de andar queriendo traducir todos los sueños que nos dan. Porque hay un sueño en el cual el Señor nos va a querer hablar, y Él va a ser claro en ese sueño y va a ser inconfundible que ha sido un mensaje de Dios. Pero tenemos que tener precaución también, no tenemos que andar creyendo en todo lo que la gente dice con respecto a la interpretación de los sueños. Ok, dicho esto, voy a empezar a contarles un testimonio, mi testimonio personal con respecto a esto del bautismo en el Espíritu Santo. También el domingo pasado les hablé acerca de las lenguas y les comentaba que las lenguas para mí eran algo incómodo. Yo les decía, bueno, a mí no me gustaba cuando de repente estábamos platicando o decíamos, vamos a orar para irnos ya para la casa, y de repente empezamos a orar y una hermana empezaba a vociferar ahí cosas raras. Y empezaba a hablar en lenguas. Entonces que yo la veía de medio lado y decía, ay, ya empezó aquella. Y empezaba a hablar en lenguas. Y yo, ¿qué quiere hacer con las lenguas? Y ya nos vamos. Y nos estamos yendo para la casa. No estamos en ningún momento así de oración. No estamos en ayuno, decía yo. Esta señora empieza a hablar en lenguas aquí. ¿Por qué? Y yo me perdía de la oración solo por estar juzgando a la señora. Yo decía, no es el momento, señora, para estar hablando en lenguas aquí enfrente de todos. Lo que quiere hacer es apantallarnos. Entonces a mí me parecía que el don de las lenguas era algo bien manipulable y que podía ser usado para la charlatanería. Entonces era como que algo para mí, eso no existía. Eso se los comenté el domingo pasado. Pero hoy me voy a ir un poquito más atrás, un poco más atrás. Ya se los he contado en otras ocasiones, pero quiero empezar por ahí, por cualquier cosa. Vea, ustedes saben de que antes de 1997, en que yo abrí mi corazón a Cristo, pues yo vivía una vida normal como cualquier otra persona. No estaba Dios en mi corazón. No me interesaban las cosas de Dios. No me interesaba venir a la iglesia. No me interesaba leer la Biblia. No me interesaba nada de eso. No era que yo fuera alguien que rechazaba a Dios. No, sabía que había un ser supremo. Pero sencillamente no estaba en mis prioridades el hecho de acercarme a una iglesia o leer la Biblia. Íbamos a la iglesia tradicional cuando había algún evento social, nada más, ¿verdad? Si no había comida después del evento, mejor no íbamos a la iglesia. Es decir, un bautismo o una boda o una comunión, cualquier cosa de esas. No, era la oportunidad buena para entrar a la iglesia. Pero de otra forma, que fuera a salir de mí y decir, bueno, hoy voy a ir a la iglesia porque quiero estar con Dios, pues no era así. Estábamos siendo entrenados para ser exitosos, estábamos siendo entrenados para alcanzar metas, estábamos siendo entrenados para esto, para lo otro, eran muy aventados, nos subíamos, como les he contado, en todo lo que se separaba del suelo, ya sea un globo, ya sea un avión, ya sea un helicóptero, lo que fuera. En ese momento esa era nuestra meta. Dios no estaba dentro de nuestros planes de vida. Pero también había otro punto importante, y era, como se los he contado en otras ocasiones, que los cristianos evangélicos en particular me caían mal. Así, lo puedo decir claramente, no me gustaban los cristianos evangélicos, no me gustaba su onda. Y entonces pasábamos a veces enfrente a algunas iglesias o alguien de la religión evangélica llegaba y me platicaba y yo veía cómo hacía para sacudírmelo de encima y no quería hablar del tema. Hay una iglesia en la avenida Maferrer Sur, número 163B de la colonia Campestre, que ahí pasaba yo delante de esa iglesia pitándoles, una cosa horrible que aquí en El Salvador se utiliza con el pito del carro, y pasaba yo enfrente de la iglesia, que es esta, ¿verdad? Y pasaba por esa calle yo diciéndole cosas horribles a todos los hermanos de la iglesia. Y en esta iglesia era donde menos tenía que entrar yo. No me gustaba venir aquí, no me gustaba. Es decir, no me gustaba la iglesia, ni siquiera había entrado. No me gustaba el nombre, no me gustaba nada. Pero como Dios es así, cuando de alguna manera Él se presenta a nuestra vida y nos cautiva de alguna manera sobrenatural, y nos llega nuestro tiempo, porque puede ser que nosotros andemos en cualquier cosa menos en las cosas de Dios. Puede ser que hasta ni siquiera creamos en Dios. Puede ser que no me interesa lo que diga la Biblia. Puede ser que no crea lo que diga la Biblia. Puede ser que lo que dice este libro, como he oído en muchas ocasiones, sean fábulas. Hay alguna persona que me dijo, ¿y cómo está el libro de las fábulas? Una vez. Hay para gente que la Biblia es una fábula. Probablemente para mí así lo era, no lo sé. Nunca lo llamé así, este libro sagrado. Pero pues era algo que no me causaba ninguna motivación para leer. Probablemente alguien que nos esté escuchando haya pensado lo mismo. Bueno, ese libro sí, es un buen libro para leer, tiene alguna sabiduría, tiene algunos buenos consejos y nada más. No hay nada que nos pueda transformar la vida. Pues así pensaba yo, hasta que un día el Señor llegó a mi vida, tocó mi corazón, le abrí mi corazón al Señor y estamos aquí desde entonces. Pero una vez me hicieron entrar a esta iglesia donde no me gustaba, pero vine y quedé impactado por la presencia de Dios. Entonces empecé a hallarle el gusto a esto, me encantó, nadie más me sacó de aquí, ya tengo más o menos 17 años de estar asistiendo a esta iglesia. Y aquí estamos, aquí crecimos, aquí conocimos a Cristo, aquí nos educamos, aquí servimos, etcétera, etcétera. Pero todos esos primeros años, yo no creía en nada de esto de las lenguas. Entonces yo oía que la gente hablaba en lenguas y yo, no, eso no es para mí, no. Yo me hacía para un lado, qué sé yo. Yo les decía el domingo pasado que probablemente era envidia, a saber, probablemente sí. Porque yo decía, bueno, quizás yo no voy a llegar a eso, pero yo no era del tipo de hombre que iba a estar ahí en la tembladera aquí adelante, o se iba a tirar al suelo, o iba a tener unas manifestaciones así de que me agarraba la corriente o que me dejaba poner la mano. Yo decía, aquí llegaba alguien y me ponía la mano y yo ponía un pie atrás así, ya vas a ver que no me voy a caer, hermano, por más que empujese aquí, nada, vamos a ver quién tiene más fuerza. Y yo ponía la para no caerme, no me voy a caer. Era muy incrédulo en las manifestaciones del Espíritu. No, eso no era para mí. Y entonces empecé a crecer, a conocer a Dios, a leer la palabra de Dios y a saber lo que Dios quería para mi vida, pero eso no me calaba. Y entonces yo era muy observador también cuando las manifestaciones empezaban a suceder, yo observaba todo. Yo decía, bueno, esto será cierto o no será cierto. Pero en síntesis no me gustaba esto de las lenguas. Entonces empecé a construir un muro de incredulidad. Porque como eso no trabajaba para mí, yo empecé a construir mi muro. Cada vez que alguien hablaba en lenguas y a mí no me gustaba, ponía un ladrillo. Y después veía otra manifestación del Espíritu y yo ponía otro ladrillo. Y empecé a construir ese muro. Hasta que una vez el Señor, conforme empezó a pasar mi tiempo de estudio, me metí al Instituto Bíblico a estudiar teología. Y por supuesto ahí llegó un momento en que tuve que estudiar las manifestaciones del Espíritu. Y entonces estábamos estudiando las manifestaciones del Espíritu y yo decía, pues algunas están buenas, algunas sí, decía yo, pero esta otra como que no mucho. Y un día de tantos, entré en un conflicto interno entre Dios y yo, hablando sobre esto. Entonces le dije, ok, bye. Vamos a hacer una cosa, Señor. Si esto es cierto, entonces regálame el famoso bautismo del Espíritu. Vamos a ver si es cierto. Tócame pues, Señor, que haceme que algo suceda, pero que yo sepa que no soy yo, que no estoy inventando nada, que no estoy dándole vuelta a la lengua para que las palabras salgan al revés. Quiero sentir que esto es cierto. Entonces empecé un proceso de oración, pero todavía medio incrédulo. Un día la cosa se puso tan buena, porque cuando Dios lo agarra a uno, mis queridos hermanos, no lo suelta. Cuando Dios le quiere enseñar algo a uno, mire, mejor ni se resista, porque lo va a hacer para un lado y el Señor para el otro, hasta que usted lo aprenda. Entonces estaba yo un día, ya estaba como en, no sé, quinto año del instituto, cuando me llama nuestro pastor, hermano Lisandro. Él es profesor o maestro de una materia que se llama hombre espiritual. Solo él da esa materia en el instituto. Se llama hombre espiritual y se le da a toda la gente de primer año. Solo él la da. Y entonces de repente me llama un día y me dice, mira, tengo un problema. Sí, pastor, digo, ¿qué problema? Tengo que ir a predicar a un funeral o algo había sucedido. Y no puedo dar la clase de hoy en la noche en el instituto. Me dijo, necesito que me cubras. Y entonces le digo, no, le digo, ¿y qué materia? Hombre espiritual, no, le digo, yo ahí no me meto, esa materia es suya, eso es su campo. Le dije, yo ahí nadie puede entrar y violar esa materia. No, eso es todo lo suya. No, necesito que me ayudes, me dijo. Así que yo te voy a dejar el material que vas a estudiar, prepararlo. Me dijo, tú da la clase en la noche. Y entonces le dije, bueno, está bien, pastor, ¿estás seguro? Sí, no hay problema. Ok, pero imagínese qué feo que vayan a llegar los alumnos queriendo escucharlo a usted y de repente voy a entrar yo, le dije. ¡Qué aburrido! No, me dijo, tranquilo, ahí te voy a dejar el material, lo pasas a traer. Pasé a la iglesia, abro el sobre donde estaba el material y ¿qué creen que tenía que dar? El bautismo en el Espíritu Santo. Y yo no lo podía creer, hermano. Yo saco el papel y veo, vamos a ver qué les tengo que dar a los de primer año. El bautismo en el Espíritu Santo, no puede ser. ¿Cómo voy a dar el bautismo en el Espíritu Santo? Primero, estoy en contra de eso, no me agrada. Segundo, no sé nada, no me ha pasado a mí, Señor. Tercero, tengo más dudas que respuestas acerca de esto. ¿Cómo voy a enseñar yo esta clase? Entonces el Señor me dijo, ponete a estudiar. Entonces empecé a estudiar la teoría acerca de esto, del bautismo en el Espíritu. Y dije, bueno, pues yo voy a cumplir y voy a ir a dar la teoría. Lo que voy a hacer es dictar. Y entonces llego a la clase, buenas. Y estaban todos los alumnos sentados, y qué tal, lo siento mucho, el pastor no pudo venir, así que yo voy a cubrirlo y le voy a dar la clase. después de ver la cara de desilusión de la multitud, entonces les dije yo, no, pero tranquilos, miren, vamos a tocar un tema bien especial. A ver, quiero ver quiénes de aquí han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Yo, tres manos se levantaron. Y entonces, hermana, pase, por favor, venga, párese aquí y cuéntenos esa experiencia maravillosa del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces agarró ella y empieza a contar todo lo que le había sucedido, y yo viéndola nada más. Maravilloso, sí, vaya a sentarse, gracias, hermano. ¿Qué más? Yo, venga, pase acá, cuéntenos su experiencia en el Espíritu. Y empezó a contar otra su experiencia en el Espíritu. Total, oímos los tres testimonios y se fueron 35 minutos ahí. Yo dije, yes, ya no me va a preguntar nadie nada. Así que no me pregunten si yo recibí el bautismo en el Espíritu, agarren su cuaderno que les voy a dictar. Y entonces me fui para atrás y empecé a dictarles y empecé a narrar la Biblia y empezamos a tocar el tema. Nadie me preguntó si yo lo había recibido o no. Pero salí de ahí impactado. Y entonces dije, bueno, Señor, ya me hiciste venir a dar una clase de esto que a mí no me ha pasado. Entonces, ¿qué va a pasar? Y empecé un proceso de oración diario, en la que todos los días yo le decía, ¿y entonces? Oraba por otras cosas, pero al final siempre decía, Señor, ¿y entonces va a caer algo del cielo ahora o no va a caer nada del cielo, Señor? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Voy a empezar a enrollar la lengua o no voy a enrollar nada? Enséñame, Señor, ¿cómo está la cosa? Quiero contarles que oré, hermanos, por 2 años seguidos, 2 años. Que pasé orando y venía al mediodía, por eso me gusta este ministerio de intercesión, la hora de la oración, y venía todos los días a mediodía, aquí a las 12, al aposento, y ahí me ponía en oración por cualquier otra cosa, y al final siempre le decía, Señor, ¿qué pasó con el bautismo en el Espíritu? Y estuve ahí como 2 años orando, hasta que un día estaba ahí en el aposento y estaba yo solo, no había nadie en ese momento, y empecé a clamar y a clamar y a clamar, a pedirle a Dios. Yo decía, Señor, dame ese tal bautismo en el Espíritu Santo. Y quiero ver, Señor, y me ponía con una gran intensidad. Ya había sucedido un par de semanas antes que una hermana de la iglesia me había visto orar y había llegado y se había puesto a la par mí. Habíamos empezado a orar juntos y nada había pasado, nada. Tanto que yo me había descalificado. Yo decía, esta quizás no es para mí, Señor, yo tenía razón. Tal vez esto no funciona, es nada más charlatanería de algunos hermanos o algunas hermanas de la iglesia. Y entonces venía yo bajando las gradas del aposento, paso enfrente de las oficinas del Instituto Bíblico, y estaba ahí nuestro jefe, hermano Lisandro, nuestro pastor, con su esposa Dorita y la hermana Brenda, que es la persona que le asiste, hermana Dorita, en la administración del ministerio. Y entonces estaban los tres, pero yo iba caminando y me ve el pastor y me dice, hey, ¿qué pasó? ¿Venite a orar? Sí, le digo, ya terminé, ya voy para mi casa. Ah, vaya, está bien, bueno, que Dios te bendiga, Dios a Dios. Y en eso dice la hermana Dorita, oigan esto, por favor, Dios es así. Yo no sé Dios por qué es así. Él se divierte con uno. Y me dice, ay, hermano, venga, oremos para irnos para la casa. Oremos para ir a almorzar, ¿verdad? Ah, gloria a Dios, sí, hermana, oremos, ¿verdad? Pero véngase a mi oficina, me dijo, y entramos los cuatro a la oficina. Y estamos en la oficina cuando ellos empiezan a orar. ¿Qué les dije yo con respecto a esas oracioncitas con las que ya nos íbamos? ¿Se acuerdan? Esas oracioncitas donde no debía pasar nada porque era una oración de despedida nada más. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Bueno, pues ahí estamos en una de esas oraciones, ya para irnos a comer, todo el mundo con hambre. Y las únicas lenguas que hablábamos eran las de las tripas porque estábamos todos con una gran hambre. Pero en ese momento empezó la hermana a orar y yo también empezamos a orar. Y la oración estuvo bonita. Y la oración se empezó a poner un poco caliente, mis hermanos. Entonces empezamos, siguió la oración. Ya no solo se quedó en los alimentos, ya no solo se quedó en llévanos con bien, Señor, sino que empezamos a orar por otras cosas. Ella llevaba el liderazgo de la oración en ese momento. Cuando de repente, después de unos minutos, no puedo medir el tiempo porque no lo sé, pero pasaron unos minutos y de repente, ¡pum!, irrumpió e interrumpió el hermano Lisandro la oración y empezó a clamar más fuerte y más fuerte y más fuerte. Entonces yo estaba con los ojos cerrados y yo decía, Señor, esto ya se puso bueno. Sí, démosle, Señor. Bueno, yo vengo de allá arriba, ya vengo caliente, Señor, así que entrémosle. Aquí yo le entré yo con los ojos cerrados y empezamos a orar y a clamar. Cuando en ese momento se da la vuelta el hermano Lisandro, me pone la mano en la cabeza y dice lo siguiente: este hombre, Señor, ha estado allá arriba en el aposento pidiéndote por el bautismo en el Espíritu Santo. Esto está bueno, dije. A menos que el hermano tenga un circuito cerrado de televisión y micrófonos puestos dentro de mi cabeza, él no se pudo haber dado cuenta que yo estaba orando por el bautismo en el Espíritu. Y después dijo, y te ha pedido por esto y por esto también, Señor. Uy, dije yo, gracias a Dios que no pedí otras cosas porque me lo hubieran sacado todo aquí. Él se enteró de todo. Estaba conectado con el Espíritu en ese momento. Y me puso la mano y le dice, Señor, por favor, concédele a este hombre este deseo que tiene el bautismo en el Espíritu Santo. No, dije yo, esta cosa está poniendo buena aquí. Y entonces empecé yo, sí, Señor, dame, Padre, dame. Quiero ver si él se traba la lengua, Señor, dame. Y de repente, mis hermanos, empiezo a sudar. Y empecé a sudar copiosamente. Y yo estaba sudando. Y entonces le digo: Señor, ya estoy sudando. Estoy sudando serio. Pero ya esto ya me ha pasado. Esto no es nuevo, Señor. El otro día dejé una camisa, pero toda mojada. Así que esto no, Señor, no me sorprende. Esto ya estoy acostumbrado. Y seguí orando. Cuando de repente, mis hermanos, en la intensidad de la oración, empecé a sentir que el cuerpo me empezó a temblar. Ay, no, dije yo. No, no puede ser, Señor. Vamos a empezar aquí, me agarra la temblorina aquí en este lugar. No, Señor. Suavecito, Padre, suavecito. Me agarró una temblorina así del cuerpo, pero suave. Solo yo la sentí. Ahora, hermanos, mire, era tan fuerte el momento de oración y era tan grande la presencia de Dios en ese lugar que yo no podía estar de pie. Yo le dije: Señor, si tú estás aquí, no puedo estar yo de pie. Entonces me puse de rodillas y le dije: Señor, si estás aquí, yo no te puedo ver, como dijo alguna vez un profeta. Tengo que agachar la visión, Señor. Estás aquí, Señor, no puedo estar en otra manera más que de rodillas adorándote, Señor. Esto es lo único. Y yo me acuerdo que yo estaba con la cabeza agacha y veía un charco de sudor, hermanos, así en el piso. Yo sudaba y sudaba y temblaba y temblaba. Y de repente yo oraba. Y el hermano Lisandro ya estaba orando en lenguas y las hermanas también estaban orando. Y de repente dije algo y no me entendí yo solo. Y entonces, ¿qué? No, ya estás hablando en lengua. A ver, orá un poquito más fuerte, quiero oírte. Y oré y me salió en español. Ah, vaya, todavía está en español. No, ¿y qué pasó? Y en ese momento, hermanos, empezamos y seguimos hasta que de repente, ahí sí. ¡Pum! Se me dio la vuelta la lengua. Yo no sé qué pasó, hermanos, y empiezo a pronunciar algunas palabras que ni yo conocía. ¿Qué? Me decía yo por dentro, consciente. Hermanos, quiero decirles que Dios es tan bueno que cuando usted no cree en Él, escuche bien esto, cuando usted no cree en Dios, Dios lo va a agarrar de la mano y lo va a llevar por una aventura consciente a través de sus milagros y sus maravillas y le va a enseñar que sí existe. Y entonces Él me tomó de la mano y me dijo: ¿sabes qué? Te voy a dar la conciencia y a lo largo de este camino que estamos empezando tú y yo, me vas a preguntar todo lo que tú querrás hasta quitar todas tus dudas. Y entonces estábamos ahí cuando de repente empecé a hablar en lenguas. Mire, empezó a suceder algo tan extraño que yo estaba eufórico. Yo estaba tan lleno de gozo como nunca en mi vida. Y entonces yo hablaba en lenguas y el pastor me contestaba en lenguas. O sea, él estaba a un lado y yo estaba aquí a este lado y de repente yo decía algo en lenguas y él se empezaba a reír y me contestaba en lenguas. Y yo, ¿cómo es esto? O sea, era el Espíritu de Dios que nos ponía a platicar. Y sobre todo teníamos tanto gozo que cuando él me decía algo, me daba risa. Yo no entendía ni qué me había dicho, pero me daba risa. Entonces yo me empezaba a reír. Y cuando yo le contestaba en lenguas, él se mataba de la risa. ¡Guau, guau, guau, guau! Y me decía algo en lenguas. Sobrenatural, hermanos. Recuerde, era una oración de despedida. O sea, Dios diciéndome: espérate, te voy a enseñar que hasta en las oraciones de despedida puedo caer en tu vida y puedo transformar tu vida. Fue algo sobrenatural. Y estuvimos ahí no sé cuánto tiempo, no les puedo decirlo, no conté el tiempo, no conté los minutos. Estuvimos un buen rato ahí de rodillas hasta que la oración terminó. Entonces me levanté y me acuerdo que el pastor sacó su celular y me empezó a hacer una entrevista y me decía: ¿qué sentís? ¿Qué sentís? Y yo, todo despeinado, así todo sudado, y le dije, toda la camisa pegada, y le decía: no sé, yo siento como que estoy caminando en el aire. Le decía yo: acabas de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Me decía: contame, ¿qué sentís? No sé, yo me siento que todo es lindo ahorita, todo tiene color, qué bonito. Bueno, entonces de ahí terminó, ellos tenían una gran hambre y se fueron a comer. Pero yo me subí a mi carro y me fui para mi casa. Y cuando mi esposa y mis hijos estaban de vacaciones, mi casa estaba sola en ese momento. Pero miren, yo iba en el carro, iba con una sonrisa así hasta las orejas. Y yo decía: qué lindos son los buseros, qué lindos son los taxis. Me encanta el tráfico, Señor, me encanta todo. Qué lindo los colores del cielo, Señor. Todo lo veía lindo. Era una transformación completa. Ahora, yo quisiera que me explicaran hasta este momento los incrédulos. Yo quisiera que me explicaran las personas que dicen que esto no existe. ¿Qué fue eso entonces? ¿Fue una emoción nada más? ¿O fue una transformación hecha por la presencia del Espíritu de Dios? Llego a mi casa, me estaciono, bajo, abro la puerta, subo y le digo: Señor, aquí está mi cojín de oración, tengo un cojín de oración debajo de mi cama, mañanas y noches solo lo saco y pum, ahí me pongo encima de mi cojín. Yo le digo: aquí está mi cojín de oración. Lo tiré en la sala de estar, en la parte de arriba, y me puse de rodillas y le digo: quiero más, le digo. O sea, hay muchas cosas que quiero preguntarte. Entonces yo vengo aquí con tiempo ilimitado. Aquí me voy a quedar hasta que me conteste todas las preguntas. Y entonces me puse de rodillas y empezó a caer la unción del Espíritu en ese lugar. Y empiezo yo a hacerle todas las preguntas al Señor. Le decía: bueno, Señor, tú sabes cuál es mi cosa con respecto a esto de las lenguas. Yo no estoy muy en esto, Señor, pero decime, explícame, ¿qué quieres saber? Me decía, pregúntame. A todo esto, hermanos, yo como que era loco hablando en lenguas. No paraba. De rodillas, y yo gritaba y bailaba y caminaba de un lado, caminaba para el otro, me ponía de rodillas, me levantaba, caminaba de un lado para otro, hablaba en lenguas todo este tiempo. Y le decía yo, ok, te voy a hacer algunas preguntas, Señor. ¿Puedo interrumpir las lenguas? Sí, interrumpílas. Cerré la boca y nada pasó. Me dijo, ya ves, sí la puedes interrumpir. Ok, Señor, seguí hablando en lenguas. Señor, ¿y puedo interrumpir la lengua para hablarte en español? ¿Lo puedo hacer? Sí, interrumpílas, háblame en español. Empezame a adorar. Y empecé a adorarle en español. Señor, aquí, Señor, allá, esto y lo otro. Y empecé a hablarle en español. Y se puede detener la lengua. Después le decía, Señor, ¿te puedo hablar en otro idioma? Sí. ¿Te puedo hablar en inglés, Señor? Dale. Apple, teacher, door. Las tres palabras que le dije al Señor eran todas las que sabía en ese momento. O sea, ya ves, me puedes hablar en inglés también. O sea, uno puede hablar en cualquier otro idioma en ese momento y de repente terminar. Y seguí hablando en lenguas. Y me dice, bueno, y entonces le digo, quiero entender algo, Señor. ¿Para qué son las lenguas? ¿Para qué hiciste esto? O sea, ¿de qué se trata esto de que yo esté aquí como que soy loco hablándote? Y entonces me dijo el Señor, ¿te acordás de aquella porción de la Escritura que está en Romanos capítulo 8, versículo del 26 al 27? Y entonces sí me acuerdo, Señor, en ese momento, la palabra del Señor dice en Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¡Ah! En ese momento entendí lo que quería decir esta lectura. Yo lo había leído en otras ocasiones, pero no comprendía. Y me dice el Señor, ¿te das cuenta? ¿Qué es lo que está haciendo tu Espíritu ahora con el Espíritu de Dios? Están conectados. Te voy a hacer una pregunta. Me dijo, ¿cuánto tiempo me has adorado en lenguas? Tengo horas de estar aquí, Señor, desde que estamos en la iglesia, me vine para acá y sigo en lenguas. ¿Cuánto tiempo me adoraste en español ahorita que quisiste interrumpir la lengua? Unos cuantos minutos, Señor. ¿Cuánto tiempo me adoraste en inglés? Muchos menos segundos, Señor. Unas cuantas palabras nada más. ¿Te das cuenta? ¿Sabes cuál es el propósito de las lenguas? Me dijo el Señor en ese momento. El propósito de las lenguas es tener una comunicación ininterrumpida con el Espíritu. Porque no hay un solo idioma humano lo suficientemente rico como para mantener una conexión directa con el Espíritu de Dios. Las lenguas angélicas, las lenguas privadas, que son de las que estamos hablando en este momento, se han diseñado para que tú puedas tener una conexión rica con el Espíritu de Dios, rica en lenguaje, para que tu espíritu pueda comprender cuál es el mensaje del Espíritu de Dios. Porque sucede un factor también bien importante con esto de las lenguas, y es que usted está hablando en lenguas, no entiende absolutamente nada de lo que está diciendo, pero sí entiende. O sea, usted no se entiende verbalmente, pero usted siente lo que está diciendo, usted siente lo que está pasando. Por eso el pastor y yo nos reíamos. No sé qué era lo que decíamos, no podíamos entendernos en las lenguas, pero había algo de gozo que cuando él decía algo a mí me hacía reír, y cuando yo decía algo él lo hacía reír. Porque estábamos hablando en un idioma espiritual. Entonces yo sé que a algunos de ustedes todavía no les cuadra todo esto que les estoy diciendo. Entonces yo le decía, pero Señor, o sea, pero ¿y esto nos ayuda en la iglesia? Y me dice, sí, te ayuda en la iglesia porque tenés una comunicación más directa a través del Espíritu. Porque esto te va a seguir sucediendo. Entonces el Espíritu, el bautismo en el Espíritu Santo fue como una apertura, es como una puerta que el Señor le quiere abrir al cristiano para que él pueda tener tiempo de oración con una mucho más alta intensidad con el Señor. Ese es el propósito, llenarlo a usted del Espíritu de Dios. Y eso es lo que pasó a continuación en mi vida. Después de eso, los momentos de oración con el Señor fueron más intensos y uno llega un poco más cerca de Dios. Ahora, quiero subrayar algo, por favor, y dejarlo bien claro. El hecho de que usted haya o no haya sido bautizado en el Espíritu Santo no lo hace ni mayor ni menor cristiano. No, no es eso. Usted sigue siendo salvo. El bautismo en el Espíritu Santo no quiere decir que usted es salvo o no es salvo. Usted sigue siendo salvo. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Nadie, por haber recibido el bautismo en el Espíritu, es mayor a otro. Es sencillamente una experiencia adicional. Puede ser que usted haya sido sanado de un cáncer, puede ser que usted haya sido sanado en su cuerpo de cualquier otra enfermedad, y esa manifestación gloriosa del Espíritu de Dios en su vida es tan grande como el bautismo en el Espíritu. No es que usted sea superior porque fue sanado, Dios nos ama a todos por igual. No es que sea superior el que tiene el bautismo en el Espíritu, Dios nos ama por igual. Son diferentes manifestaciones de Dios. que a mí me costó, en mi caso muy personal, 2 años el lograr buscarlo, encontrarlo. Entonces pasa que al día siguiente, cuando fui para allá atrás al muro de, que había construido de la incredulidad, lo vi destruido por un misilazo del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo había botado el muro de la incredulidad. Entonces, cuando yo me doy cuenta de lo que el Espíritu de Dios hizo en mi vida, yo digo, ok, ahora sí, que vengan los detractores del bautismo del Espíritu a explicarme qué fue lo que me pasó. ¿Cómo pueden ustedes explicar esto? Y así mismo le digo a todos aquellos, no que han creído o no han creído en el bautismo en el Espíritu, no que creen o no creen en el movimiento del Espíritu Santo. Le hablo a aquellos que no creen en Dios como yo era al principio. Aquellos que tenían a Dios relegado o aquellos que no creen en la palabra de Dios, como dije al principio también. Ok, no crea si quiere, pero entonces explíqueme qué es lo que me ha pasado. Porque yo no creía en las cosas de Dios, creía en un Dios que estaba sentado en el trono. Yo no creía en leer la Biblia. Yo no creía en las manifestaciones del Espíritu, yo no creía en hablar en lenguas. Entonces explique qué ha pasado con mi vida, porque soy un hombre feliz, ¿o no? ¿Ustedes también, sí o no? Somos un hombres felices, mujeres felices, que hemos encontrado en Cristo Jesús una nueva vida. Entonces yo desafío a las personas que dudan de esto, o desafío a aquellos que no quieren creer en Dios, que no quieren creer en la palabra de Dios, y decir, bueno, entonces explíqueme qué es lo que ha sucedido, porque a mí me ha ido de maravilla con Cristo. Me ha ido súper bien creyendo en las promesas de la Biblia. Me ha guiado, me ha enseñado cosas maravillosas que las hemos podido compartir con ustedes. Entonces, ese, el reto no es el reto mío de explicar lo que me pasó. El reto es de aquellos detractores que me expliquen a mí qué fue lo que me pasó. Y ese es el punto. Ahora, como se trata de que tenemos que aprender, los voy a llevar a través de la Escritura. Para aquellos que sí creen en la Biblia como el libro sagrado, como el libro santo de Dios, les voy a enseñar qué es lo que este libro dice con respecto al bautismo en el Espíritu Santo, para ver si les queda duda o no les queda duda todavía de que esto existe. Y existe para la iglesia hoy mismo, no para la iglesia pentecostal, nada más para la iglesia primitiva. Dios existe, mis queridos hermanos. Y es el tiempo de los que no creen en Dios de explicarme por qué no. Yo estoy tratando de explicar lo que Dios hizo en mi vida, cómo ha transformado mi vida, cómo movió mi vida. Y hasta llegar a este punto, estoy parado en esta iglesia a la que yo, de la que yo me burlaba, de la que yo le pasaba pitando, de la que decía cosas. Y el Señor una vez más conmigo fue jocoso. Y habiendo 2000 iglesias de las asambleas de Dios, me puso aquí en esta. No me podía poner en otra, una iglesita donde yo jamás había pasado enfrente gritándoles cosas. No, me puso aquí para que yo aquí pudiera predicar la palabra de Dios. Así que bueno, el texto base con el que empezamos este mensaje fue el libro de Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 32. En esta profecía podemos encontrar lo que son los primeros bocetos acerca de lo que iba a suceder en la iglesia primitiva de los cristianos. Y dice el versículo 28, lo leo una vez más. Después de esto dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y ahí sigue hablando. Veamos el versículo 32. ¿Qué dice el versículo 32? Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. Y eso es lo que ustedes y yo creemos hoy. Ahora, eso era allá en el Antiguo Testamento. Joel había pronosticado, había profetizado que esto iba a suceder. Ahora vamos a empezar a ver en la Biblia a dónde se dio el cumplimiento de esta profecía. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo 3, 11, le comento qué es lo que está sucediendo en ese momento. Están empezando los movimientos del proyecto Jesucristo en la tierra. Ya creció Jesús, ya casi está por cumplir 30 años el Señor. Y sale su primo que era mayor que él, llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era el que iba preparando el camino del Señor, así lo dice la Biblia. Y él empezaba a bautizar a las personas para arrepentimiento. Él había estado predicando la palabra en el desierto y decía, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense. Arrepiéntanse y bautícense, arrepiéntanse y bautícense. Bautismo en agua, por supuesto. Pero en ese momento, de repente, alguien lo entrevista. Y cuando él está ahí parado delante de alguien, dice en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ah, ahí estaba sucediendo algo. Había retomado la profecía de Joel y estaba escribiendo las primeras páginas de la manifestación del Espíritu de Dios en la vida de la iglesia. En ese momento Juan estaba diciendo: ¿saben qué? Espérense, todavía no han visto nada. ¿Ustedes creen que el bautismo en agua por arrepentimiento que yo les estoy mostrando, esta es la gloria de Dios? No, no, espérense un momento. Viene uno detrás mío que ni siquiera puedo desatarle la cinta de los zapatos. Ni siquiera me puedo poner en sus zapatos. Él los va a bautizar en otra cosa que no sé ni cómo explicárselas. Confirmado por Jesucristo, Hechos 1, del 1 al 5. Vamos a ver cómo el Señor Jesús empieza a confirmar lo que esto ya venía. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 5, les cuento qué sucede ahí. Ustedes saben que el libro de los Hechos fue escrito por el doctor Lucas. Lucas es uno de los evangelistas. Él escribió el Evangelio según San Lucas. Él era médico de profesión y escribió también el libro de los Hechos. Y entonces aquí vea usted, dice, Hechos 1 del 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, o sea, Lucas le está escribiendo a este su amigo Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, se refiere al Evangelio, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días. Esa información es muy importante. 40 días. 40 días el Señor estuvo reunido con su pueblo. 40 días. Ojo con esto. Y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. La promesa había sido dada por Joel y después había sido confirmada por Juan el Bautista. Eso es lo que ellos habían oído de él. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Me encanta esa frase también, de no muchos días, porque todo esto va enlazado con la historia que yo necesito que ustedes conozcan para que todos ustedes vean la fidelidad de la Biblia. Ok, entonces el Señor Jesucristo, Juan primero, después el Señor Jesucristo, habían anunciado que venía este derramamiento del Espíritu de Dios, que venía un bautismo en el Espíritu Santo y que ellos estaban como candidatos para esto. Ahora, usted me podrá preguntar, ¿quién califica para recibir el bautismo en el Espíritu? ¿Quién? ¿Es solo para la iglesia primitiva? ¿Es solo para los apóstoles? ¿Es solo para los discípulos que estaban en esa época? ¿Es solo para los hebreos? ¿Solo para los judíos? ¿O es solo para los servidores de la iglesia? ¿Es solo para los que están como líderes? ¿Es solo para los predicadores el bautismo en el Espíritu? Quiero decirle que no. Todos aquí, nosotros, ustedes y yo, podemos calificar para ser destinatarios del bautismo en el Espíritu. He tenido testimonios de personas que fueron a un retiro, así como estuvo el retiro de hombres ayer, y de repente era su primer retiro, usted no conocía nada de Cristo, lo invitó un amigo, lo llevó, estaba como pollo comprado ahí dentro del retiro, no sabía con quién hablar ni nada, y de repente alguien dijo que si quería recibir a Cristo, él levantó su mano, recibió a Cristo, y en ese momento cayó el bautismo en el Espíritu Santo en su vida. Ni siquiera lo había pedido, ni siquiera sabía de qué pasaba, pero pasó en ese momento, y es sobrenaturalmente claro el hecho de que Dios haga esto. O sea que no podemos, a mí me costó 2 años de oración. No sé cuánto le puede costar a usted o cuánto le ha costado. O no sé si de repente usted fue de los afortunados que llegó de un día para otro, no lo sé. Pero esto es igual que todos los dones que hemos visto hasta hoy, lo reparte el Espíritu como Él quiere, dice, decentemente y en orden. Entonces, veamos lo que dice la palabra de Dios. El don es para todas las generaciones, Hechos capítulo 2, versículos 38 al 39. Hechos 2, del 38 al 39. ¿Qué ha pasado aquí? Para que ustedes no vayan siguiendo la historia. En Hechos capítulo 1 es cuando el Señor Jesucristo les dice esto. Un poco más adelante, en Hechos capítulo 1, versículo 8, les da la autoridad y el poder para predicar la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de ahí se empieza a pasar. En unos 2 versículos más adelante dice: el Señor parte de la tierra hacia los cielos delante de los ojos atónitos de los apóstoles. Lo ven irse. La ascensión de Cristo a los cielos. Y después se empiezan a reorganizar. El apóstol Pedro, tomando la batuta, siendo el más antiguo del grupo, entonces él se para y da el primer gran discurso después de haber sido conformada la iglesia de Cristo. Y él está dando este discurso aquí en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Y dice la Biblia: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, ¿para quién es esto? ¿Es solo para la iglesia primitiva? No, dice que era para ellos y para los hijos también de ellos, y para todos los que estuvieran lejos, y para todos aquellos que fueran llamados por Dios y han llegado a sus pies. No solo fue para la generación de Pedro, de Pablo, de Juan, de Lucas, de Jacobo, de Mateo. No solo fue para ellos, era también para sus hijos, era también para los que estaban lejos, era también para todo lo que paulatinamente a lo largo de la historia pudiéramos llegar a la presencia del Señor. Veamos otra historia muy interesante que hay en la Biblia. Esto hasta un poco más adelante en Hechos capítulo 10. Hasta este momento la iglesia estaba rudimentaria, estaba empezando nada más, y los apóstoles todavía creían que estas promesas de Dios solo habían sido hechas para los hebreos, y que la unción de Dios y que la presencia de Dios era nada más para salvar al pueblo hebreo. Ahí estaban ellos descubriendo que Dios tenía planes no solo para ellos, sino que para todo el mundo. Y entonces Pedro estaba, dice la Biblia, en el capítulo 10, dice que estaba Pedro en la hora de la oración, y él subió a la azotea de una casa a orar. Pero antes de eso dejó encargada a la señora de la casa que le hiciera comida porque tenía hambre. Pero le dicen: lo que tú terminas de cocinar, yo me voy a ir para la terraza y voy a orar. Y empezó a subir allá y empezó a orar. Y dice que estaba en un éxtasis de oración cuando vio que cayó un manto del cielo. Dice: y en el manto del cielo, agarrado de las cuatro puntas, venían un montón de animales, cuadrúpedos y reptiles, que era prohibido comer para los judíos en esa época. Y él oyó una voz del Señor que le dijo: mata y come, Pedro. Y Pedro le dijo: no, Señor, yo no puedo comer de eso. Toda esa comida es inmunda, no puedo. Y le dice el Señor: lo que yo he hecho no lo llames tú inmundo, mata y come. Y entonces él, en su visión, que fue una visión, él estaba despierto en ese momento y a través de la oración vio eso. Entonces él mató y comió en la visión. En ese mismo momento había un hombre, un militar, un centurión, que estaba que era militar romano, estaba en otro lugar, un hombre lleno de fe. La Biblia da el currículum de este hombre. Estaba en otra terraza, en otra ciudad, haciendo exactamente lo mismo, y vio exactamente lo mismo. Y el Señor le dijo a este hombre: hay un hombre llamado Simón, que por sobrenombre tiene Pedro, que está en aquella ciudad. Manda a gente de tu ejército y decirle que vengan, que tiene un mensaje que darte. Y entonces el hombre, por toda su fe, mandó a su gente a traer a Pedro. Pedro ni sabía qué es lo que tenía que decirles. Y de repente le tocan la puerta a Pedro, y están unos soldados romanos ahí. Dijo Pedro: ¿y esto qué pasó? ¿Yo qué hice? Y entonces le dice: venimos en nombre del centurión y te decimos que te está requiriendo para que vayas a su casa. Pedro no sabía qué pasaba en ese momento, pero dijo: bueno, vamos. Y empezó a caminar. Y entró a la casa del centurión. Y el centurión le dice: Pedro, qué bueno que viniste. Mira, el Señor me dijo en oración que vos me traías un mensaje. ¿Cuál es? Y Pedro se quedó: bueno, pues no tenía ningún bosquejo preparado, así como hubiera dicho cualquier pastor contemporáneo. Y decía: no tengo nada, pero ¿sabes qué? Te voy a contar lo que sé. Y lo que sé es que Jesucristo vino para salvar los pecados del mundo, para quitar los pecados del mundo y para darnos vida eterna. Y empezó a hablar con toda libertad. Y entonces ahí se dio cuenta Pedro de algo. Así que vea conmigo Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35. Hechos 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, esto que están ustedes a continuación de conocer y de ver es para todo el mundo. En ese momento Pedro, la iglesia rudimentaria de Cristo, se dio cuenta de que no solo era para los judíos, sino que todos podíamos aplicar a esta bendición. Ahora sí, Pedro se paró y empezó a dar su discurso. Veamos un poquito más adelante, siempre Hechos 10, pero en el 42 al 46. Dice la Biblia, aquí tomamos un extracto del discurso de Pedro ante Cornelio y su gente. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro, esto ya lo dice el narrador de la historia, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los gentiles eran los no hebreos, y los fieles de la circuncisión eran las personas que siendo hebreos habían empezado a servir a Cristo. Entonces, que los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ok, entonces hablar en lenguas es la conclusión de ser llenos del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es la evidencia de que ustedes están siendo llenos del Espíritu. Pero sigamos leyendo esta historia. En ese momento, el apóstol Pedro se sorprende por lo que ve y sale del lugar, se despidió de todo el mundo y se fue. En el capítulo 11 del libro de los Hechos, él está llegando de nuevo a la iglesia de Jerusalén y todos estaban esperando que el reporte que traía Pedro, y Pedro les da un reporte y les dice: ¿saben qué? No se imaginan lo que acabo de ver. Esto viene a revolucionar nuestro punto de vista, porque ha caído sobre los gentiles también el don del Espíritu Santo. Y él empieza a dar su reporte, y vea lo que le reportó a la iglesia en Jerusalén, en Hechos 11 del 15 al 18. Él está dándole reporte a la iglesia de lo que había sucedido allá con Cornelio. Y dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esta es la tercera vez que se repite esa frase en la Biblia. Los estudiosos de la Biblia, los teólogos, dicen que cuando hay un principio bíblico y se repite más de dos veces dentro de la Biblia, a eso se le llama una doctrina. Aquí estamos viendo que ya llevamos tres veces que se repite esta parte. El Señor nos bautizará en Espíritu Santo. Versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Dice Pedro cuando vio eso. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y en ese momento, con esa frase, se abren las compuertas del Evangelio. En ese momento, con esa frase, se abren los portones del Evangelio y empieza a fluir el agua de vida para el planeta Tierra completo. Ahí es a donde los apóstoles dijeron: ¡wow! ¡Qué tarea la que nos espera! Nosotros estábamos felices, ya teníamos censados que eran 3, 4 o 5 millones de hebreos y con eso sí íbamos a terminar el trabajo. Pero ahorita nos estamos dando cuenta que esto no solo es para ellos, sino que es para todas las personas, todos los seres vivientes, seres humanos sobre la faz de la tierra, y que todos pueden llegar a esto. Ahora, les dije hace un rato que pudiesen tomar nota de que el Señor mencionó que estuvo 40 días después de haber resucitado. El Señor se presentó a sus discípulos y estuvo 40 días con ellos, dándoles instrucciones, dándoles los últimos datos, dándoles los últimos consejos. 40 días. ¿Recuerdan ustedes qué sucedió antes de la muerte de Cristo? El evento quizás más trascendental fue la Santa Cena, ¿no es cierto? ¿Qué estaban comiendo? ¿Qué celebraron ellos con la Santa Cena? Pues la Santa Cena era la celebración de la Pascua. ¿Y qué se celebraba con la Pascua? ¿Se acuerdan ustedes cuando pasó la muerte, que ellos estaban en Egipto y que ellos habían pintado el dintel de su puerta con la sangre de un cordero? Y la muerte pasó de largo y no se murieron los niños de Israel, sino que solo los niños de Egipto. Ah, pues eso lo tenían que celebrar. A esa fiesta se le llamaba la fiesta de la Pascua, y por eso mataban un cordero y lo cocinaban y se lo comían en la Santa Cena. Eso es lo que estaban haciendo Jesús y los discípulos sentados cuando están todos antes de Jesucristo ser entregado por Judas. Estaban celebrando la Santa Cena. El día en que se celebra la Pascua es una semana antes que empiece otra fiesta que se llama la fiesta de la siembra. Entonces, desde que esto sucede, porque empiezan algunos términos aquí que necesito que entendamos, empieza y cae el día de Pentecostés. Hay otra fiesta judía que se llama Pentecostés, y esto quiere decir la quincuagésima. La quincuagésima quiere decir que han esperado que pase. Esta se celebraba 7 semanas después del día de la Pascua, es decir, 50 días después del día de la Pascua. Entonces, si usted calcula, por favor, por eso todos los datos bíblicos son importantes, calcula la Santa Cena, calcula la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, y el Señor estuvo 40 días con ellos, exactamente cuánto tiempo le da eso el día que se reúne, Hechos capítulo 2, por primera vez, todos los apóstoles. Son 50 días exactos. Y estaban ellos reunidos 50 días. Ahora váyase conmigo a Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13. Por eso la Biblia es exacta. En el capítulo 1 decía que 40 días estuvo con ellos, más los 3 días que había resucitado el Señor, más los días que venían adelante de la muerte o de la ascensión de Cristo a los cielos, se dan 50 días. Ese día se reúnen los apóstoles a celebrar la siguiente fiesta, que era el día de Pentecostés. Hechos 2 del 1 al 13 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la Santa Cena, estaban todos unánimes juntos. No, no hay un error ahí, no hay una redundancia, porque aquí podemos estar todos reunidos juntos, pero no estar en la misma onda, como dicen ahora los jóvenes. Podemos estar todos aquí reunidos, pero cada uno está pensando a saber en qué. Podemos estar aquí hablando del bautismo en el Espíritu Santo y usted está pensando que mañana tiene que pagar la luz, el recibo de la casa, o tiene que ir al súper. O algún hermanito por acá está pensando que no hizo la tarea de la universidad mañana y tiene que llegar a hacerla. Uy, ya voltearon a ver a alguien por ahí. Ya codearon a alguien por ahí. Podemos estar todos juntos pero no estar unánimes. Pero en ese momento ellos estaban unánimes pensando en lo mismo. Acababan de ver a el Maestro ascender a los cielos. Y de repente dice, versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, que no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hombres que no sabían hablar otros idiomas empezaron a hablar en otros idiomas. Cuenta nuestro hermano Lisandro que cuando él recibió el bautismo del Espíritu Santo por primera vez, estaba en una playa en el Icacal, dice, y que él recibió el bautismo del Espíritu Santo una noche en un retiro de jóvenes, y que él empezó a hablar en lenguas como evidencia de la presencia del Espíritu de Dios, y que después una persona al día siguiente le dijo: tú hablaste en francés antiguo, porque yo soy profesora de francés, si no me equivoco, así le dijo, soy profesora de francés y entiendo el francés antiguo, y tú estabas hablando en francés antiguo cuando él jamás en la vida, dice, ha hablado francés. Entonces las lenguas a veces son lenguas angélicas, no nos entendemos, pero a veces estamos hablando un idioma que tampoco entendemos, que era lo que estaba platicando ahí. Todas estas nacionalidades que acabo de leer estaban presentes, y algunos decían: pero ¿cómo es posible que están hablando en el idioma de Panfilia o de Cirene si estos no saben cómo hablar eso? Pero así sucedió, todo eso fue la presencia del Espíritu. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, es decir, estos están borrachos. Eso es lo que ellos pensaban. Entonces muchos que no entienden este fenómeno, que no entendemos porque me pongo ahí, decimos: estos son unos charlatanes, estos son unos borrachos, están hablando cosas extrañas. Me sumo a la lista porque yo así era. Estos no saben lo que hacen. O puede pasar aquí enfrente de la iglesia ahorita y ver los carros estacionados y decir: ¿qué están esos locos metidos en la iglesia un domingo en la tarde pudiendo estar viendo un partido de fútbol o ver los resultados de los deportes? ¿Qué están metidos ahí en esa iglesia pudiendo estar en otro lugar? Los que no entienden, los que no han recibido la presencia de Dios, los que no han visto las maravillas de Dios, no hay manera de hacerles entender. La Biblia así los llama, les dice: el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque estos se deben discernir espiritualmente. Para ellos son locura. Por eso para muchos, lo que hacemos acá, o lo que creemos en la palabra de Dios, hemos creído en ella, somos locos, o estamos haciendo cosas extrañas. Ok, más adelante, Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, después que le empieza a dar el discurso por primera vez, retoma la palabra de Joel una vez más. Él empieza a hablar acerca del profeta. Dice aquí, fíjese cómo él mete esta porción de Joel, la mete ahí en su discurso en Hechos capítulo 2, después que empezó a hablar con ellos, dice 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Vea usted cómo todo esto está entrelazado. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Quiero nada más hacer algunas líneas acá. Dice el versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto le incluye a usted. Esto le incluye a todos aquellos que nos están escuchando. Rápidamente, en Hechos 10:44, dice la Biblia, solo se los digo por cuestión de tiempo, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esto lo un extracto de la conversación con el centurión. En este momento dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esto sucedió 8 capítulos más adelante, después que Pedro manifestó lo que había dicho el profeta Joel, que sobre toda carne iba a ser derramado el Espíritu de Dios. Un poco más adelante, si vemos en el versículo 18, y dice, y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu, de cierto será así. Quiero que vaya conmigo rápidamente a Gálatas capítulo 3, versículo 28. Sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Habla de jóvenes, hablan de ancianos. Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si usted no tiene fe en Cristo Jesús, no es considerado hijo de Dios, según lo que leo aquí, ¿sí o no? Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero para estar ahí, tenemos que ser hijos de Dios. Y para estar hijo de Dios, tenemos que aceptar al Señor como Salvador en nuestro corazón. No hay otra manera. Y hoy quiero que salte como final, y con eso terminamos, al versículo 21. Y él cierra con una frase con la que cerró el profeta Joel también, que me encanta. Vea lo que dice esta frase con la que cierra el apóstol Pedro, y dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es su llave. ¿Es usted candidato para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Esta es su llave. Invoque el nombre del Señor para ser salvo. Y usted va a calificar como calificó el centurión, como calificó el apóstol Pedro. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 10, del 8 al 13, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Una vez más lo dice la Biblia. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Señor, porque podemos entender que el bautismo en el Espíritu Santo es un don tuyo para tu pueblo y es actual. Gracias, Señor, por todos los que estamos aquí, que en algún momento pudimos percibir ese milagro. Ahora quiero pedirte, Señor, por todo tu pueblo, los presentes y los que nos escuchan, para que ellos también puedan llegar, Señor, a ese lugar maravilloso. Te pido en el nombre de Cristo que tu Santo Espíritu pueda derramarse con poder sobre todos nosotros. Que no tengamos miedo, Señor, porque a veces las manifestaciones del Espíritu de Dios nos dan miedo, porque entramos a un lugar desconocido, entramos a un lugar donde no tenemos control. Pero cuando nos dejamos controlar de ti, hay paz. ¿Cómo puedo saber, Señor, si he recibido el bautismo en el Espíritu Santo? La respuesta es bien sencilla. Es tan sobrenatural y maravilloso que no le va a caber duda. Si usted se pregunta, quizás aquel día lo recibí, pero no estoy seguro o no estoy segura, no lo recibió. Quizás aquel día tal vez casi estuve a punto de hablar en lenguas, pero no sucedió nada, no fue el bautismo en el Espíritu. Sucede una cosa tan maravillosa incomparable en su vida, que no va a causarle confusión. No le tema a la manifestación del Espíritu de Dios. El Señor es respetuoso. Si usted no quiere que Él entre a su vida, no va a entrar. Si Él no quiere, si usted no quiere una manifestación del Espíritu, Él no va a obligarlo a nada. Pero si usted quiere que el Señor haga una obra en su vida, va a hacerla. Por eso yo le pido al pueblo que empiece a clamar y a orar y a decirle: Señor, haz algo en mi vida sobrenatural. No creo mucho en las lenguas, Señor. No creo en esas manifestaciones raras, Señor. Eso me causa un poco de reacciones negativas. Pero si quieres, bota el muro, como lo hiciste con el predicador, Señor. Y en lo que usted ora al Señor, yo quiero decir, si hay alguien esta noche acá que nos acompaña en la iglesia, que probablemente vino sin creer mucho en esto, que probablemente la Biblia sea nada más un libro de sabiduría, de filosofía, yo quiero decirte, no es así. Si no, explícame qué me pasó. Si no, explícame cómo es que yo estoy bajándome de un avión esta mañana, de pilotear un avión, y me vengo a parar a este púlpito a predicar la palabra. Algo tiene que haber pasado en mi vida para que yo pueda hacer esto. Yo te invito esta noche a que puedas abrir tu corazón y recibir al Señor como Salvador. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo hemos repetido 3 veces en lugares diferentes de la Biblia. Por eso yo te pido que lo hagas. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, ábrele la oportunidad. ¿Qué más te da? Pruébalo. ¿Qué más da? Prueba al Señor. Habla con Dios en este momento y dile: ven, Señor, manifiéstate. ¿Qué más te da? ¿Has creído tal vez que esto no es así? ¿Has creído que esto te da pena? ¿Has creído que esto no es para ti? Pruébalo nada más. Como probarías cualquier cosa que se te ofreciera, es gratis. Y Dios lo que te ofrece nada más es bendición a tu vida. Por eso es tiempo para que le abras tu corazón al Señor y compruebes que lo que acabo de contar es cierto en tu propio corazón y en tu propia carne. Habrá alguien que quiera hacer una oración. La última frase que leímos, porción de la Escritura, decía que confesar es con tu boca que Jesús es el Señor. Lo único que necesitamos es que tú hagas una sencilla oración, eso es todo. Y en esa oración le digas al Señor que quieres que pase a morar en tu corazón como Señor y Salvador. Puede durar unos cuantos segundos nada más. Antes de irnos, yo quisiera saber si hay alguien que quiera hacer esa breve oración. No te voy a pedir que pases al frente, ahí en tu lugar nada más. Te desafío a que pruebes a Dios. Te desafío a que pruebes si la Biblia es cierto. Te desafío a que pruebes por qué en nosotros Dios ha obrado. Así lo va a hacer en ti también. Te desafío a que ahí en tu lugar, discretamente, me levantes tu mano y me digas: yo quiero hacer esa oración. Yo quiero acompañarle en esa oración. No te voy a pedir que pases al frente, nada. Ahí en tu lugar, tú y yo vamos a hacer esa oración. Habrá alguien esta noche que quiera levantar su mano y decir: voy a dejar mis penas, voy a dejar mis vergüenzas, voy a dejar mis prejuicios. Mañana vas a ir a ver tu muro y tu muro va a tener un misilazo del Espíritu de Dios. Va a estar derribada la incredulidad. Habrá alguien esta noche que quiera levantar su mano, que no se vaya de aquí sin haber entregado su corazón a Cristo. Alguna mano levantada aquí enfrente. Atrás, arriba, alguien que está aquí con la necesidad del Señor de conocer más de Cristo. Es necesario que el Espíritu de Dios nos guíe y nos maneje. Por eso es necesario entregarle nuestro corazón a Él. No te vayas de aquí sin dar ese paso de fe. Puede ser la última oportunidad, puede ser que nunca más vuelvas a este lugar, puede ser que ni te simpatizamos aquí, pero estuviste aquí. Veo una mano levantada aquí al frente. Muchas gracias. Puede bajar su mano. Gracias. Habrá alguien más que quiera levantar su mano. Alguien más. Arriba, atrás, adelante. La persona que ha levantado su mano, le pido que repita después de mí esta oración. Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, Señor. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que moriste en la cruz y que la sangre que derramaste ha servido para lavar mis pecados. Sé que resucitaste, Señor, y sé que quieres entregarme muchas cosas. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias, Señor, por darme esta nueva oportunidad. Y ahora te pido que me regales el don del Espíritu Santo para la honra y la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Ahora, Señor, derrama el don del Espíritu Santo sobre tu pueblo. Derrama la unción, Señor, que las lenguas empiecen a sonar. Que muevas los corazones, Señor. Que empieces a derribar el prejuicio. Que empieces a derribar la incredulidad. Que empieces a derribar todo aquello, Señor, que impide el fluir del Espíritu Santo. Todo el miedo, el temor. Hay miedo y temor por lo sobrenatural. Pero esto no es sobrenatural, esto no es algo desconocido. La palabra de Dios lo describe. Hay que tener confianza en el movimiento del Señor. Espíritu de Dios, llena los corazones de tu pueblo. Que esta noche en casa sucedan cosas. Que esta noche, Señor, así como un día yo me fui a tirar en mi cojín de oración y te dije, Señor, si es cierto, dame más, quiero más de esto que acabo de experimentar. Así te pido, Señor, que lleves a tu pueblo y que ellos puedan experimentar el gozo de sentirte en sus corazones. Manifiéstate, Señor, en sus vidas. Llévalos con bien, protégelos, libéralos del mal, del peligro y de la violencia, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana.